Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues quiero que escuches durante uno de sus mítines hace unos días a Fernando Villavicencio, candidato a las elecciones presidenciales en Ecuador.
Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo.
Fernando Villavicencio ha sido asesinado esta pasada madrugada. Era uno de los principales candidatos en las elecciones que Ecuador celebra el próximo 20 de agosto y a la salida de un mitin en Quito, cuando se iba a meter en su coche, unos sicarios disparaban contra él. Dejaban además varios heridos. Las autoridades ecuatorianas han anunciado hace un par de horas que los 6 detenidos por este asesinato son extranjeros, pero no han revelado su nacionalidad. Lo último que sabemos, noticia de hace unos minutos, es que el gobierno ecuatoriano ha pedido ayuda al FBI para investigar este crimen y una delegación de la Agencia Federal Estadounidense se va a trasladar a Quito en las próximas horas. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha declarado este jueves un estado de excepción durante 60 días, pero mantiene la fecha de los comicios. Hay varias cuestiones importantes a tener en cuenta tras este asesinato. En primer lugar, ¿quién era Fernando Villavicencio? Sindicalista en su juventud, su labor como periodista de investigación durante los años de Rafael Correa y las sospechas de corrupción que lanzó contra el gobierno le hicieron muy popular. Un paréntesis. Correa formaba parte de ese grupo de dirigentes latinoamericanos de izquierdas que crecieron en torno a Hugo Chávez. Cerramos paréntesis. Pero volvamos a Villavicencio. Fue muy crítico con Correa, quien acusó de ser el origen de los principales problemas de Ecuador. Y, como te digo, sus investigaciones sirvieron para armar las acusaciones contra varios miembros de la administración de Correa. Tras la convocatoria electoral del presidente Guillermo Lasso, Villavicencio se lanzó a la carrera presidencial. Aunque en sus inicios se identificaba como de izquierda moderada, actualmente decía ser de centro. Y llegó a la campaña electoral con un claro mensaje. Abro comillas porque es textual. Enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad. Y es que Ecuador, desde hace un par de años, está viviendo la peor crisis de seguridad de su historia. El año pasado cerró con una tasa de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros. Y es que Ecuador se enfrenta a varios problemas. Según los analistas, por un lado está el narco. Por ubicación, Ecuador está siendo un país, digamos que muy apetecible para los narcotraficantes, fundamentalmente porque tienen puertos como el de Guayaquil, que son propicios para sacar la droga. También no hay un control muy férreo sobre el territorio marítimo y aéreo, y eso hace que Ecuador pues sea un país atractivo para los narcos. De hecho, esta misma tarde, nuestro analista para América Latina, Alberto Peláez, me decía desde México que parte del cartel de Sinaloa está también afincado en Ecuador. ¿Cuál es otro de los problemas principales de Ecuador? Pues la guerra contra las drogas y las prisiones hacinadas. En los últimos años ha habido varios motines en cárceles ecuatorianas que han dejado bastantes muertos desde el año 2021. Se habla de más de 400, que es una cifra que no es menor, ¿eh? Por eso el presidente Lasso estaba elevando el número de policías. Aún así, no están pudiendo solucionar un problema gravísimo. Lo que ocurre en Ecuador nos interesa aquí. En el país tenemos a 7.300 españoles registrados, pero es que aquí hay 400.000 ecuatorianos que viven entre nosotros. Mira, te voy a poner un ejemplo. Irene tiene 38 años. Nació en Ecuador, aunque tiene la doble nacionalidad como hija de español. Ella dice que la situación es complicada. Decidió vivir en Ecuador hace 10 años y asegura que vivía bien hasta hace más o menos un par de años.
Pero hace 2 años empieza a ponerse fea, ¿no? La cosa, por decirlo de alguna manera. Y empieza a haber muchos más robos, y empieza a haber mucha más delincuencia, mucha más violencia. Y ya te puedo decir que en los últimos 8 o 6 meses ha sido realmente una locura, ¿no? Invivible.
Irene nos contaba en Mediodía COPE que el asesinato de Villavicencio no ha sido el primero.
Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años.
¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué puede ocurrir tras este asesinato? Bueno, pues Gustavo Vega es rector de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches.
Saludos cordiales a la Linterna y sus periodistas. Encantado de conversar con ustedes.
En primer lugar, ¿cómo está el país en estos momentos? Hay que recordar que se ha decretado el estado de excepción. ¿Y qué es lo que implica esto exactamente?
En efecto, el Ecuador está viviendo una época de terror, ni siquiera de miedo, de pánico. El resumen escuchado a través de su lúcido análisis debe ser, sin embargo, editado con algunos otros detalles. Particularmente si la media está en 24 homicidios, asesinatos, ¿no?, homicidios violentos por 100.000 habitantes, hay 2 zonas especialmente peligrosas, la zona de Guayaquil, que está en la costa, con un porcentaje aproximado de 44 muertes violentas por 100.000 habitantes, y la más temible de las zonas, la que tiene que ver con la frontera con Colombia, en la costa ecuatoriana, la provincia de Esmeraldas, que lleva una estadística de espanto, 74, 76 por 100.000 habitantes, muertes violentas. Ese es el contexto, en el resumen bien hecho por parte suya, en el sentido de que la población carcelaria de Cesada es enorme. Y por cierto, el clima general de la ciudadanía es de un recelo casi paranoide. Yo quisiera añadir a lo que en las entrevistas realizadas en este espacio debemos citar analogías que puedan servir para el análisis. Agustín Intriago, un exitoso alcalde de la capital mundial del atún, que es Manta, en la provincia de Manabí, fue brutalmente asesinado hace unas semanas. Hace 3 días, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, la más poblada del Ecuador, fue secuestrada. Ponemos algunos ingredientes comparativos. En 1989, Carlos Ruiz Galán, candidato triunfador en las elecciones de Colombia, fue asesinado. Tanto es así que Gaviria, el segundo de a bordo, se hizo del poder una vez que Galán fuera fallecido por movimientos a sí mismo ligados a las mafias del narcotráfico. Más recientemente, por otras razones, en 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado salvajemente en Tijuana por una líder desigual de corte político del entonces PRI, el partido dominante de la época mencionada. Por tanto, en el caso ecuatoriano había una suerte de concepto generalizado de ser una isla de paz entre las guerrillas violentas de Colombia y las guerrillas violentas de Perú. Sin embargo, paulatinamente el Ecuador fue ocupado por el tráfico. El 60% de la droga, cocaína expresamente, que entra a Europa parte del comercio ilegal desde Ecuador. Hay muy pocos laboratorios en Ecuador, no es que se sintetice una cantidad significativa. Es más una zona de comercio, de exportación de cocaína hacia Europa particularmente. Por tanto, es una época sumamente delicada de verdadero pánico, una época kafkiana, para darle una metáfora difícil.
Gustavo, ¿tenía posibilidades Villavicencio de ganar las elecciones?
Fernando Villavicencio tenía una alta posibilidad de ser un candidato que tercie para el balotaje posterior. Estaban las predicciones en cuanto a las encuestadoras. En primer lugar, la candidata del presidente Correa, con un porcentaje significativo. Y en segundo lugar, había un litigio muy cercano entre Yacu Pérez Guartambel, ya en el caso particular de un neo líder en base de un modelo similar al Salvador con el presidente Bukele, Jan Topic, en una línea muy parecida en cuanto a propuesta de gobierno respecto del exterminio de las bandas delincuenciales, y Fernando Villavicencio. Yo diría que son los tres candidatos que estuvieran muy cerca de lidiar para un balotaje segundo. Sin embargo, por supuesto, era de predecir que, siendo el candidato más frontal en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el saldo iba a ser tenebroso, como lamentablemente ocurrió el día de ayer.
Se habla de que los detenidos por este asesinato eran extranjeros. De hecho, ahora mismo algunos teletipos de agencias señalan que son colombianos. ¿Qué se está contando en el país sobre los asesinos? ¿Qué se dice?
Extraoficialmente, en efecto, se sabe que son colombianos, son sicarios, sin embargo, son cuadros, yo diría, contratados y no doctrinarios del narcotráfico internacional, que obedecen a capos no solamente nacionales, sino en el engranaje internacional. A su vez, los capos nacionales dependen de corrientes delictivas de los cárteles de México, especialmente, que son los más violentos actualmente y capaces de manejar una línea de influencia transnacional. Por tanto, estos sicarios contratados, yo diría, evidentemente habrán sido fruto inclusive del hambre, de la penuria, de la desintegración familiar que a veces entre los sicarios ocurre, mientras los asesinos intelectuales no son fácilmente descubiertos. Esta red de corrupción, esta red de criminalidad horrorosa que se vive, sin duda hay que verla en la transnacionalidad de la droga. Y yo querría también anotar que hubo fallas graves del gobierno nacional en haberle ofrecido una línea de protección tibia y nada inteligente, para usar la palabra adecuada, respecto de cómo custodiar a una persona que está bajo amenaza. Debía haber sido colocado en la cochera del edificio en donde tenía su meeting. Tenía además que ser vigilado por todos los frentes de un vehículo al cual él ingresa para su transporte. Muy poca sabiduría, yo diría, una corriente insulsa de protección criolla doméstica, muy poco manejada en forma técnica, que contribuyó a que penosamente existiera un magnicidio, yo lo llamo así, de esta naturaleza.
Y la última cuestión, este magnicidio, como usted lo llama, Gustavo, ¿puede cambiar emocionalmente el resultado electoral? ¿Puede que haya algún vuelco electoral?
La disposición legal, el Código de la Democracia, que es una ley orgánica, dispone que si faltara el candidato, ya impresas las papeletas, porque estamos a 10 días de las elecciones, y la papeleta estuviese impresa, tiene que mantenerse la papeleta aunque el candidato fuera, en este caso, descesado. No puede la vicepresidenciable cursar como candidata a presidenta. Tiene que la agrupación interna decidir casa adentro, sin primarias, quién le suceda al candidato, en este caso, desaparecido. Entonces, debe predecir que el binomio se mantendrá, es una mujer, pero el candidato a la presidencia en vez de Fernando Villavicencio tendrá que variar de acuerdo a lo que su agrupación política decida. Allí vendría toda una especulación, es muy posible, el voto pésame, el voto de solidaridad, que ciertamente la gente está enardecida por lo que ha pasado, pueda provocar un remonte de la predicción del voto que en vida tenía Fernando Villavicencio. Y es posible que por el voto pésame, el voto solidario, el voto en respuesta al magnicidio, provoque una adhesión importante en el electorado al momento del conteo de las urnas. Sin embargo, también es difícil predecir en un país en donde más del 20% del electorado, hasta hace ayer, ¿no?, recién, no tenía decidido su voto. Y la volatilidad de la decisión de voto a veces se debe a un voto vergonzante, un voto oculto, y simplemente también al desencanto de la política de la ciudadanía, tanto que no importa las elecciones para un conglomerado numeroso de la comunidad ecuatoriana. En todo caso, creemos que tiene que haber una concertación. Y hoy en la mañana he llamado en forma general una cruzada de solidaridad a nivel nacional para que sin intereses personales ni partidistas busquemos líneas de consenso en que, respetando el proceso electoral, vayamos a una suerte de concertación de ideologías, tendencias y partidos, difícil de lograrlo, dada la atomización política tradicional que el Ecuador ha tenido, y particularmente ahora en forma irresponsable, con fabricar una distribución enorme de opciones de candidatos, cuando tenemos que buscar líneas de unión en favor de la paz, de la supervivencia del país como patria, nación y Estado. Esperamos que esto podamos lograr.
Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Saludos, periodistas, amigos, a La Linterna sobre todo. Gracias por el privilegio.
Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Alejandro Requeijo y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Enseguida nos metemos con todo el tema de Puigdemont, de esta noticia que nos han dado hoy en Esquerra, que están negociando por teléfono y por videoconferencia, que todavía no se han sentado, pero que ya hay contactos. Pero simplemente os quería pedir un comentario sobre lo que ocurre en Ecuador. Yo decía que es importante lo que ocurre en Ecuador porque nos afecta de una manera o de otra. Hay muchos ecuatorianos aquí en España y al final todo lo que ocurre en Latinoamérica, aunque es cierto que nos hemos alejado un poquito, nos afecta, ¿no, Maite?
Claro, no estamos pasando el mejor momento, ¿no?, en esas relaciones tan casi familiares, ¿no?, entre España y Latinoamérica. Me temo que ha dejado de estar dentro de nuestra agenda política y creo que eso es un error, pero lo que ha ocurrido hoy es muy importante. Yo creo que esa conmoción que ha producido en el país. Tú le preguntabas a Gustavo por lo que podrían ser las expectativas electorales, ¿no?, de Villavicencio. Pero yo aporto y creo que también hay que fijarnos en lo simbólico, ¿no?, de este asesinato, más allá de que estamos hablando de un ser humano, naturalmente. Tiene unas consecuencias muy importantes, porque al final él era un sindicalista, él era un periodista de investigación, que había desvelado los vínculos entre el narco y alguna clase política, algunos de los dirigentes latinoamericanos, y eso le ha costado la vida, ¿no? Él incluso minutos antes de ser asesinado, decía: este es mi chaleco antibalas, vosotros que me apoyáis, ¿no? Y creo que es importante ponerlo de manifiesto porque al final es importante, si los políticos no sacan a la luz lo que hay en la trastienda de muchos regímenes, algunos de los cuales siguen dominando Latinoamérica, está bien que los periodistas lo hagan y está bien que reconozcamos lo que ha hecho este activista político, que se podía haber dedicado simplemente a vivir, ¿no? Lleva muy bien con Guillermo Lasso, con el actual presidente, podía haber vivido del cuento, y sin embargo él mantenía, yo creo, un compromiso ético, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narco. Ecuador es un país que antes era de tránsito para el narcotráfico y ahora ya se ha convertido en un país donde desde el que se distribuye.
Fíjate el dato que ha dado Gustavo: el 60% de la cocaína que llega a España sale de allí, de Ecuador.
Exacto, con lo cual yo creo que todas esas claves son muy importantes. Y luego una figura: Rafael Correa. Ecuador tiene a sus tres últimos presidentes encausados y procesados por corrupción o por cohecho. El caso de Rafael Correa es especialmente grave, que es el enemigo número uno del político asesinado, precisamente porque se había valido de los resortes del poder desde el bolivarismo, desde esa buena relación que tenía con Chávez y con todo ese eje bolivariano, se había valido del poder para enriquecerse. Escapó, por cierto, a Bruselas, a Bélgica, también importante, ¿no? Es un prófugo de la justicia que desde Bélgica además ha amenazado a Fernando Villavicencio, y yo creo que todas esas claves son importantes a la hora de entender lo que ha ocurrido más allá del drama personal de que ha fallecido el que podría haber sido perfectamente el próximo presidente de Ecuador.
Yo quiero decir dos cosas muy rápidamente, Rubén. La primera es que a lo largo de todo el día me venían los siguientes pensamientos. El primero es: han tenido que matar a un candidato a la presidencia de Ecuador para que gran parte de la opinión pública nos enteremos de lo que está pasando en Ecuador. El grave problema de seguridad que tienen relacionado con el tráfico de drogas. Y el segundo, probablemente más egoísta, más pensando en clave interna, es que en España tenemos problemas seguramente muy profundos, porque cuando uno levanta la vista y mira lo que hay fuera, cae en la cuenta de que a lo mejor hay otros que tienen problemas estructurales mucho más profundos, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo hoy me he acordado de aquel meeting de Ernest Lluch ante los batasunos de ETA, cuando decía: que griten, porque mientras gritan no matan. Y lo mataron. Como mataron a Gregorio Ordóñez, como intentaron matar a Aznar, como intentaron matar al rey, como mataron a Isaías Carrasco, como mataron a Miguel Ángel Blanco. Y he pensado: vaya, lo que dejamos atrás, ¿no? Aquí también mataban por política, y aquí también mataban para mandar mensajes, y aquí también mataban para meter miedo. Y España, que es un gran país, consiguió dejar eso atrás gracias a... He escuchado antes un término de exterminar, ¿no? El Estado de Derecho, las leyes, las detenciones, la investigación policial, el cumplimiento de las condenas, la ilegalización de partidos. Ya te digo que es una lectura muy en clave interna, pero no hace tanto que aquí también mataban para mandar mensajes a los políticos y para intentar alterar resultados electorales.
Y por cierto, Villavicencio, uno de sus discursos más importantes fue repetir y además enfatizar que nunca había que pactar con las mafias, que nunca había que ceder. Se lo decía a Rafael Correa, y yo creo que esos mensajes, esa contundencia, ¿no?, con la que luchaba por la ética del poder, que yo creo que eso era lo que defendía, pues le ha costado la vida.
De todas formas, el trasfondo de todo esto al final es el narcotráfico. Fijaos la situación en México con esos cárteles. Colombia pudo luchar contra el narcotráfico, lo combatió, y han tenido que buscar otros lugares, y uno de esos lugares es Ecuador. Y claro, allá donde no hay Estado, porque no tiene fuerza el Estado, pues es donde estos cárteles se hacen fuertes. Entonces es una situación preocupante, y más teniendo en cuenta lo que comentabas antes, Maite. Ecuador ha pasado de ser de un país de paso, se ha convertido en un país que distribuye.
Y se ha quedado efectivamente en tierra de nadie, con problemas de inseguridad gravísimo, como señalaba antes Alejandro. No sé si habéis leído, yo se lo recomiendo a los lectores, El poder del perro, de Don Winslow, un autor norteamericano que cuenta perfectamente las guerras entre los cárteles, en concreto entre el de Sinaloa y el de Nuevo Jalisco. Y es terrible conocer los entresijos y cómo se convierten en un contrapoder, ¿no? La DEA americana, y además el protagonista de la novela es precisamente un agente de la DEA norteamericana, y son un contrapoder que tienen más fuerza, como tú dices, Rubén, que el propio Estado, sobre todo cuando el Estado es un Estado fallido, ¿no? Donde no tiene mimbres democráticos y jurídicos, como pasa en muchos de estos países latinoamericanos.
Es que es significativo que el FBI vaya a investigar.
Exacto.
O sea, lo ha pedido Lasso y va a ir el FBI a investigar en Ecuador el asesinato de un candidato a la presidencia del país.
Mira, al hilo de lo que está comentando Maite respecto a esas guerras internas que hay entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, Nueva Generación, que se llama así ahora, yo me he apuntado una serie de nombres de los que han trascendido a lo largo del día de hoy que ya operan en Ecuador. Los Choneras, leal al cártel de Sinaloa, a su vez enfrentado a los Lobos, los Tigrerones, los Chonequillers, fieles al cártel de Jalisco Nueva Generación. Claro, eso es un polvorín, es un avispero. Me recordaba cuando tenemos que analizar la situación en el Sahel y empezar a mirar las islas de las filiales que hay en torno a Al-Qaeda y Estado Islámico. Pues aquí parecido, pero con la droga, también muy, muy violentos. Y hay unas imágenes que han trascendido en el día de hoy de un grupo de los que he citado, los Lobos, donde han dicho algo que a mí me ha recorrido un escalofrío el cuerpo. Ellos han dicho, esto es un mensaje para todos esos políticos a los que les financiamos las campañas y luego parece que se olvidan. Hace muy pocos días hemos visto cómo en Colombia el hijo de Gustavo Petro ha puesto este debate encima de la mesa, porque ha reconocido, o al menos ha declarado, que la candidatura de su padre estuvo sufragada con dinero que procedía del narcotráfico. Ojo, no decía que Gustavo Petro lo supiera, pero sí que hubo dinero que venía de ahí. Por lo tanto, ¿qué está pasando en los procesos electorales en algunas candidaturas en Sudamérica para que esto lo digan ya abiertamente los grupos que están amenazando a los políticos que están haciendo campaña?
Eso es lo que denunciaba Villavicencio, que por cierto tuvo que estar exiliado tanto en Estados Unidos como en Perú y en el Amazonas durante un año y medio, porque ya entonces era perseguido por el narco. Y quién sabe si también por las conexiones políticas del narco, porque esa es la gran clave, ¿no? Cuando efectivamente hay esos lazos absolutamente impúdicos e indecentes entre el poder y el narcotráfico, produce estos monstruos. Y al final hasta los periodistas, entonces él era solamente un periodista de investigación, tenía que estar escondido porque si no estaba amenazado de muerte.
De todas formas, fijaos cómo evolucionan las situaciones en los países. Cuando supe lo de el asesinato de Villavicencio, pues inmediatamente me puse a tirar de agenda. Vi dos o tres personas con las que suelo hablar habitualmente y al final pues me decanté por hablar con el rector de la Universidad Internacional de Ecuador. La última vez que había hablado yo con él era por unas revueltas que habían tenido lugar en el año 2019 porque habían subido el precio del combustible. Ni había en aquel momento esa preocupación por el narcotráfico, sí había latente un problema de violencia por el tema de las cárceles, pero no estaba en esta situación. En 4 años y con una crisis como la del COVID por medio, fijaos cómo se ha disparado, y estamos hablando ahora de las relaciones del narco con determinadas políticos. O sea, en muy poco tiempo se ha acelerado, y el problema es que Ecuador está viviendo uno de los momentos más violentos de su historia, e insisto, lo que pasa allí tiene repercusión aquí también, porque aquí hay muchos ecuatorianos y también hay muchos españoles ahí en Ecuador.
No, y la inseguridad además se vivía en las calles, porque hoy entrevistaban a muchos ciudadanos de Quito y decían, no, si es que nosotros lo estábamos advirtiendo, es que hay un alto índice de criminalidad, ya no solamente en lo que es las élites políticas, sino también a los ciudadanos les llegaba, ¿no? Y yo creo que también el actual presidente en eso ha hecho caso omiso, ¿no? Porque yo creo que las amenazas venían por todos lados y los propios ciudadanos se sentían inseguros. Entiendo que ahora, con el FBI de por medio, se tomará alguna medida, porque si no, este es un Estado que va a un camino, yo creo que bastante sin retorno. Si tú no le puedes garantizar a tus ciudadanos la seguridad, porque como antes decíamos, el Estado ha desaparecido en manos de unos criminales, desde luego es un Estado fallido.
Estamos en un esquema muy, muy parecido al de los años 80 y los años 90. Cualquiera que tenga conocimiento de la historia de Escobar sabe que él se metió en política precisamente para evitar decisiones que ponían en riesgo su negocio, y que hubo políticos que fueron víctimas de atentados por proponer la extradición de los narcos a Estados Unidos. Es decir, que seguimos con un esquema en el que los narcotraficantes, para proteger su negocio, son capaces de hacer volar por los aires el propio sistema democrático y la libre organización de unas elecciones.
Una pregunta, ¿me contestáis ahora después de los consejos que vamos a escuchar? Vosotros, cuando tenéis que hablar con alguien algo importante, ¿hacéis videoconferencias, llamadas telefónicas o os veis cara a cara, como la otra parte?
La pandemia vino para quedarse en ese sentido, las costumbres de las videollamadas, pero yo como mejor me expreso es con el WhatsApp. El hecho de que me llamen ya me parece una intromisión inaceptable en mi vida privada.
Pues eso está muy mal, ¿eh? Porque ahora nos da miedo llamarte.
Yo le mando WhatsApp, yo no tengo problema. En fin, escuchamos unos consejos y volvemos enseguida.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
el 5 de septiembre de 1977. Número de la suerte, el 2.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable, si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Lichting. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. Y os decía que estamos precisamente a una semana de que se constituyan las Cortes. El próximo jueves vamos a ver ya primero la mesa de edad, esa foto tan bonita en la que veremos al diputado de mayor edad con la diputada más joven. Entonces los medios de comunicación llamaremos a todos para que nos cuenten sus historias. Creo que en la anterior legislatura fue la de... no recuerdo el nombre del diputado.
El diputado que parecía Valle Inclán.
Exactamente. Sí, bueno, a ver con qué nos encontramos. Bueno, el caso es que se está ahí negociando. El PSOE dice que no, que discreción.
Prudencia y discreción.
Tú escuchas a cualquier cargo del PSOE y dice no, discreción. Discreción, prudencia, no, discreción. Pero claro, hay otros que no son tan discretos. Entonces hoy Esquerra ha revelado que los socialistas están dispuestos a permitirles tener grupo parlamentario propio a pesar de que no cumplen con los requisitos. Lo ha dicho la republicana Teresa Jordá.
Esto es una de las demandas, evidentemente. Sabéis lo que significa tener grupo propio a la hora de poder trabajar mejor y con mejores condiciones. Y a partir de aquí, en las primeras conversaciones que hemos tenido con el PSOE, esto nos lo garantizan, parece, ¿eh? Pero en fin, veremos, iremos aterrizando todas las propuestas.
No tendrían que tenerlo porque para tener grupo parlamentario son 15 diputados.
No, 11 y
15 diputados,
¿no?
o 5 y el 15%.
Eso
es. Pero no lo cumplen. Pero vamos, se están moviendo cosas. ¿Por qué quieren grupo parlamentario tanto ellos como Junts? Bueno, al margen de que van a salir más tiempo en la tele. Porque van
maldito Parné también, ¿eh?
Esa es la cosa. Más medios materiales y más medios económicos. Como os decía, se están moviendo cosas, ¿no? O sea, están negociando, discreción, pero están negociando.
Lo bueno que tienen los nacionalistas es que son como los niños, que siempre dicen la verdad. Y sacan los colores a quien calla y a quien pide prudencia y discreción, y parece que no está moviéndose nada, pero se están moviendo muchas cosas de las que no nos estamos enterando. Yo sí me pararía en eso, porque nos hemos acostumbrado a que los dos grandes grupos, los dos, también el Partido Popular, al final haga un canje de cromos con los nacionalistas: yo te doy grupo parlamentario, yo te cedo tantos escaños, y a mí no me parece baladí que eso ocurra. Yo creo que o habrá que cambiar el reglamento de la Cámara, o esto de que porque yo te necesite, entonces inflo tus cifras para que puedas tener un grupo parlamentario, te tenga contento, porque incluso hoy Esquerra ni siquiera ha reparado en que le dé una silla dentro de la mesa de la Cámara. No, lo que le importa es tener grupo parlamentario, que como tú dices, tiene su propia portavocía, su propia infraestructura y sus propios ingresos públicos, los recursos que ofrecerá un grupo parlamentario. Por lo tanto, eso no me parece tampoco importante que lo pasemos por alto, ¿no? Yo creo que algún día habrán de sentarse, pero bueno, hay que sentarse para tantas cosas, esta será otra, para que, en fin, no sé, porque luego tenemos mucho pudor en pensar si los votos por correo, si los nulos, luego supongo que hablaremos de ello, ¿no? Sí. Y además engola la voz el señor Bolaños y dice, no, que es que en favor de la democracia, para que los ciudadanos estén tranquilos de que su voto son los que han aparecido, bueno... Y los votos de los ciudadanos españoles también cuentan a la hora de conformar un grupo parlamentario, y eso se salta a la torera para intercambiar favores políticos y que luego en la investidura tenga voto suficiente. El candidato que sea, insisto, no solo el Partido Socialista, el Partido Popular también lo ha hecho. Dicho eso, hombre, el primer hito que vamos a tener después de estas elecciones va a ser el día 17 de este mes, que es muy importante, ya no tanto por la conformación de la mesa, que desde luego, sino también por quién preside esa mesa, quién preside el Congreso de los Diputados, la tercera magistratura del Estado, y además tiene una importancia capital a la hora de elegir al candidato que tiene que presentar la investidura a la limón con el rey, con el jefe del Estado.
Tiene una importancia vital a la hora de poner lo que tanto le gusta a Requeijo, que es el reloj de la democracia en funcionamiento.
Además.
Contador, sí. Hay otra cosa que define bien al independentismo, que es que siempre gana. Si lo consigue, porque lo consigue. Y si no lo consigue, porque activa la vía del victimismo, que muchas veces le ha salido muy rentable. En cualquier caso, yo creo que esta discreción que se pide tiene que ver, bajo mi punto de vista, con varias cosas. Una, que realmente no va a haber grandes avances hasta que no se acerque la fecha clave y hasta que no vuelvan los primeros espadas de vacaciones, y yo creo que eso está influyendo, y que por lo tanto, hasta que no vean la fecha acercarse, no se van a hacer las verdaderas ofertas, ¿no? Ahora estamos en la fase de tanteo, incluso en la fase del postureo político. Yo no le otorgo gran valor a las a las declaraciones que estamos escuchando estos días. Creo que todavía hay que esperar un poco. Si me aceptas la comparación, Rubén, me recuerda un poco a esa discreción que piden en el Real Madrid cuando se les pregunta por Mbappé, ¿no? Hasta que no se acerque el cierre de mercado.
Está obsesionado con Mbappé, no, y eso que es del Atlético.
Pero quiero decir que cuando
no
uno,
provoques a Rubén.
Cuando uno sabe que se acerca la fecha, es cuando ya deja de escenificar y va directamente a lo que puede ofrecer o a lo que está dispuesto a ofrecer. Y creo que eso es en los límites en los que nos estamos moviendo
esa
ahora.
Esa es una posibilidad, pero otra posibilidad es como nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí, porque no tenemos más alternativa y al final si nos ponemos de acuerdo todos salimos ganando, pues bueno, pues vamos a ir dejándolo, porque al final es que se tienen que poner de acuerdo sí o sí porque todos ganarían ahí algo.
Claro, el problema es el coste, el precio y cuánto estás dispuesto a ceder y cómo eso puede afectar al resto. Como solamente, si solamente hubiese que poner de acuerdo a uno, vale, pero es que hay que poner de acuerdo a
otro. El único que paga es el gobierno de España y las cesiones que se hagan. Los nacionalistas, como tú bien decías, siempre ganan, en cualquiera de los casos ganan. Por lo tanto, yo creo que el foco hay que ponérselo a quien está dispuesto a conceder lo que sea a cambio de mantenerse.
Pero sobre el precio, hoy ha habido una declaración muy significativa del diputado del BNG. ¿Qué ha dicho? Dice, bueno, nosotros lo que queremos es que Galicia sea reconocida, queremos una serie de cuestiones para Galicia. La legislatura pasada fue muy mala para Galicia, y eso hay que decirlo, pero bueno, a ver si en esta...
Claro, bueno, porque ellos intuyen que la alternativa sería peor, y Néstor Rego, bueno, pues conoce bien a Feijóo, ¿no? Porque lo ha vivido allí en Galicia. Es la expectativa de que la alternativa... Sin duda es peor, pero claro, es que Néstor Rego se presenta por un partido que se llama el Bloque Nacionalista Galego. Se presenta, tiene un programa, tiene una ideología, tiene una trayectoria y la gente le vota. Y entonces es normal que defienda los intereses de la gente que le ha votado y que para eso estáis sentado, ¿no? Que es un escaño que puede resultar clave.
Sí, pero a lo que me refiero, que él reconoce... Sí, en la legislatura pasada no nos dieron nada de lo que pedíamos.
Pero ¿cuál es el plan B?
Pero Puigdemont dice lo mismo. Dice que el otro día dijo que Sánchez no es de fiar y, sin embargo... Está por ver, ¿no? Pero yo estoy convencida de que finalmente apoyará la investidura de Pedro Sánchez, porque, como bien decía Alejandro, al final el plan B, la alternativa a todo eso, es que gobierne Núñez Feijóo. Y Núñez Feijóo tiene algo muy diferente a Pedro Sánchez. No está dispuesto a dar cualquier cosa por su investidura. De hecho, eso probablemente va a imposibilitar que sea el presidente del gobierno de España.
Sin embargo, yo no quiero hacer spoiler, pero ha habido otra declaración. Si voy a hacer spoiler, avísame, Rubén.
Espera,
y cortas.
¿Quieres hablar de Bolaños?
Quiero hablar de Bendodo.
Vale, habla de Bendodo.
Deja, gracias.
Es que si fueras a hablar de Bolaños, dabas paso tú al corte. Pero vale. De Bendodo, cuéntalo tú.
Bueno, Bendodo, no sé si lo tenías previsto, pero Bendodo ha concedido hoy una entrevista
en
Radio Nacional, a los compañeros de Radio Nacional, donde le han preguntado si ellos estarían dispuestos a negociar con Junts. Y entonces Bendodo ha dicho que sí. Que por qué no negociar con todo el mundo. Una cosa es negociar con todo el mundo y otra cosa es tragar con todo. Si yo, el día 17, soy el candidato socialista y a mí el Partido Popular me reprocha estar intentando lograr un acuerdo con Junts, le saco las declaraciones y se las así, como en un papel, se las saco. Digo, caballero, usted dijo lo mismo. ¿O es que usted se piensa que en el año 2023 Junts se sienta a la mesa y va a pedirte una carretera? Amigo, no. Lo que te pide ya lo sabes muy bien. Por lo tanto, no se entienden las declaraciones que
No, pero Bendodo mete un matiz ahí en esa frase. Dice, una cosa es hablar con todos, porque podemos hablar con todos.
¿Con Bildu también?
Pero...
Él dice, podemos hablar con todos. Sí tenemos capacidad de hablar con los grupos parlamentarios.
Ya, lo que pasa
es
que, ¿qué vas a hablar, Rubén?
Claro,
¿qué vas a hablar con el grupo de Puigdemont?
Pero yo no creo que él quiera decir que van a hablar con Puigdemont o que vayan a hablar con Bildu, sino que dice que una cosa es hablar con todos, que ellos también pueden hablar... con todos, y otra cosa es tragar con todo.
Ya.
Lo que dice Bendodo es que una cosa es el precio.
Yo creo que el PP lo que quiere es mostrar su institucionalidad, ¿no? Y que toma la iniciativa y que puede hablar con todos como el candidato más votado y, en la lógica del Partido Popular, el que debería ser el presidente del próximo presidente del gobierno. Pero claro, yo creo que tiene trampa, porque cuando tú has afeado y has reprochado al Partido Socialista que ni siquiera se siente hablar, en este caso además, con un prófugo de la justicia.
Claro, es que
con un prófugo de la justicia. Sus siete diputados no tienen ningún tipo de autonomía si desde
Waterloo
no se le dice sí o no, y como el César levanta o baja el pulgar. Por lo tanto, a mí me parece muy desafortunadas esas declaraciones de Bendodo.
¿Vosotros veis a alguien en el PP llamando a Puigdemont?
Mira, si es que no lo sé, Rubén, pero si lo que no se entiende es la declaración. Yo quería decir también otra cosa, y es, lo ha comentado antes Maite pasada, que es también la elección que va a tener que hacer el jefe del Estado, el rey. Y si atendemos a los antecedentes, recordemos que el rey en una ocasión le encargó intentar formar gobierno a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy, al ver que no tenía apoyos, dijo, no voy, y fue Sánchez, y luego no resultó tampoco. Pero en lógica, en coherencia, atendiendo a que Feijóo va a ir a ese despacho y le va a decir, soy el más votado y voy a intentar tener apoyos porque probablemente no una primera votación, pero si una segunda tengo 172, contando con Coalición Canaria y con UPN, pues lo lógico sería que le cediese la iniciativa a Feijóo. Y ahí se abre la puerta a algo que se está hablando poco, que es el papel de UPN. Lo voy a explicar brevemente. UPN tiene la posibilidad de proporcionarle a Sánchez la posibilidad de que Junts no tenga que decir que sí, sino que basta una abstención. Y por lo tanto el precio es mucho menor. A cambio, UPN podría asegurarse con los socialistas la alcaldía de Pamplona. Claro, si tú eres de UPN, tú has apoyado a Feijóo en un primer intento, no lo ha conseguido, y tú le puedes decir a tus votantes de Pamplona que vas a mantener la alcaldía a cambio de que no haya una repetición en las elecciones, a cambio de que tú ya has intentado que fuese Feijóo pero no ha salido, y a cambio de que el voto de Junts y de Puigdemont valga menos, oye, pues a lo mejor tiene cierto encaje entre sus votantes. Y es solamente un escaño, ¿eh?
Ya, yo creo que es arriesgado para UPN, ¿no? Que tiene la misma familia política, el mismo espectro ideológico que el Partido Popular. De hecho, ha ido junto al Partido Popular en algunas circunscripciones.
En 2019 fueron juntos.
Yo creo que es arriesgado. Pero en todo caso, yo creo que en esto yo creo que no hay ninguna duda de que finalmente el Partido Socialista obtendrá ese ansiado sí de Puigdemont, que se lo va a poner caro, es verdad, pero no le va a tener que pagar en una primera factura, porque todo esto es lo que ocurre, es que tú al final das tus escaños, das tus votos, y a lo largo de la legislatura y siempre con la explicación que dará Pedro Sánchez cuando pasen esos primeros años, si es que ante la tesitura política tuvo que ceder en determinadas cosas, ese pago se hará. Tarde o temprano se le dará.
Mal negocio, ¿eh? es fiar al presidente Sánchez.
Estáis hablando del sí de Puigdemont. Bueno, yo creo que el PSOE lo que quiere es evitar a toda costa que necesite un sí Puigdemont, y por eso se entiende lo de hoy. Félix Bolaños ha confirmado que van a recurrir ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral de no revisar los votos nulos en Madrid.
Lo más garantista, lo más razonable, es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben, y por tanto que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
Y es que al final no es lo mismo un sí que una abstención.
Absolutamente, y lo que propone el señor Bolaños es perfectamente legal y está en su derecho de solicitarlo, y la diferencia del escaño está en apenas 3.000 votos, corregidme si me equivoco, sí. Algo más de 3.000 para una revisión de 30.000, de acuerdo. Ahora, ¿qué estaría diciendo el Partido Socialista si fuese al revés? ¿Qué estaría diciendo el Partido Socialista, el Partido Popular, en cuanto a poner en duda el sistema democrático de este país, las instituciones, las mesas electorales, los interventores, la celebración de las elecciones, si fuese el Partido Popular el que hasta el último minuto estuviese pidiendo una revisión de los votos?
Y luego ha habido dos instancias, la provincial y la general, que han negado la revisión de esos votos. Y, hombre, yo creo que en su afirmación lleva una trampa cuando dice que lo hace por los ciudadanos. Hombre, si tú lo haces por los ciudadanos, tendrías que hacerlo en más circunscripciones, porque estamos hablando de los votos nulos. Solamente le interesa esos votos nulos porque ha perdido un escaño en Madrid en favor del Partido Popular. Por lo tanto, no son los intereses de los ciudadanos los que persigue el Partido Socialista, son sus legítimos intereses partidistas, porque, como bien decís, no es lo mismo efectivamente necesitar la abstención de Puigdemont que tener que aguantar sus presiones y sus exigencias por un sí, que no es poca cosa. Quiero decir que estamos hablando de un prófugo de la justicia que va a dar el gobierno de España a un partido que, a cambio, le va a dar, bueno, todas sus exigencias, si no todas, por lo menos él pondrá sobre la mesa la mayor parte de sus propuestas maximalistas, pero en ese camino se llevará alguna. Y sí, para eso tiene, por cierto, el presidente del gobierno, en el Tribunal Constitucional, a uno de sus grandes peones para que con alguna fórmula imaginativa puedan salir adelante algunas de las propuestas de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana de Por Medio, de Bildu y del PNV.
De todas formas, yo no sé quién tiene más pesadillas en una futura mesa de negociación. Si Sánchez con Puigdemont o Puigdemont con Sánchez.
Lo dices por aquello de que luego no cumple sus promesas. No,
es que lo digo porque es difícil sentarse a negociar con los dos.
Sí, sí, la verdad es que no es nada fácil y luego que...
Claro, porque estamos dando por hecho que Sánchez va a llegar y le va a decir a Puigdemont, sí, esto y lo que quieras y tal.
Y es que además de eso puede dar buena cuenta Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, si nos remontamos hace 2-3 años, eran quienes tenían la hegemonía en el mundo independentista. Puigdemont parecía una figura amortizada en Waterloo, desconectada del día a día político. Esquerra Republicana ya había pasado por la cárcel, se habían beneficiado de un indulto, eran el aliado preferencial de Moncloa. Y sin embargo hemos visto como en las últimas elecciones, si bien es cierto que ambas formaciones han perdido apoyo respecto al año 2019, Junts remonta hasta el punto de convertirse en una figura clave para la investidura. Y a mí me da la sensación de que Junts sí que ha sabido capitalizar bien entre el electorado clásico independentista que emana del Procés. Tengamos en cuenta que hay mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente de edad de primera votación, de segunda votación en Cataluña, cuya experiencia política, su memoria política, solo es el Procés, que arranca en el año 2012, que culmina en el año 2017 y que nos trae hasta aquí. Hay gente que tiene más edad, que tiene el recuerdo de la transición, o que tiene el recuerdo del felipismo, que tiene el recuerdo de los años 90 de Aznar, que tiene el recuerdo de la corrupción del Partido Popular, bueno, ya una serie de memoria política. Hay una parte importante de votantes en Cataluña cuya memoria política solo es el Procés. Y que, por lo tanto, yo creo que Junts sí que supo en un momento determinado capitalizar bien el discurso de mirad, señores de Esquerra, les han engañado. Ustedes están sirviendo de muleta a alguien que no les da lo que ustedes piden. Ustedes están conformándose con una mesa de diálogo que lleva 4 años paralizada sin ningún tipo de avance. Y eso yo creo que sí que lo ha sabido capitalizar bien Junts, hasta el punto de que creo que ellos han hecho el análisis de que no les costaría o no pagarían un precio muy alto entre su electorado si hubiese que repetir las elecciones.
Pero fíjate, yo no diría, Alejandro, que todo lo que ha planteado Esquerra Republicana no ha sido atendido por el presidente del gobierno, porque tú mismo lo has dicho. Estamos hablando de que los presos del Procés han sido indultados, están en casita, incluso haciendo política. La malversación se ha rebajado hasta, en fin, casi casi malbaratarla. La sedición ha desaparecido del Código Penal. No sé si han tenido una victoria política, porque es verdad que han perdido al final 700.000 votos todo el nacionalismo catalán, pero sí una victoria moral. Sí han conseguido descapitalizar y, como digo, malbaratar el Código Penal español y blanquear el golpe institucional que dieron. No es poca cosa, ¿eh?
Pero siendo todo eso cierto, Maite, ellos quieren un referéndum. Ellos quieren el referéndum. Esa es la orilla del independentismo.
No sé si ya.
Y mientras todo eso pasaba, al final, la fuerza más votada en Cataluña es el Partido Socialista. Entonces, claro, alguien... O sea, es muy tentador pensar que si el Partido Socialista de Cataluña es la fuerza mayoritaria, si Junts pierde fuerza, si Esquerra pierde fuerza, si el Partido Socialista, después de todo eso que has hecho que has dicho, Maite, en el conjunto de España, gana votos, gana escaños, quiero decir que tiene todavía la legitimidad de poder decir, oiga, es que a mí no me han penalizado en exceso por todo eso que ha sucedido. Fíjense los resultados en Cataluña, fíjense los resultados en el resto de España. Aquí sigo capacitado de poder sacar adelante una investidura después de lo que ha pasado. En el año 2019 alguien podría decir, fíjate qué sorpresa, nosotros no esperábamos esto. En el año 2023 ya nadie, precisamente por todo lo que tú has dicho, Maite, ya nadie se puede llevar una sorpresa.
No, desde luego, los resultados han legitimado esa política, es cierto, o por lo menos no la han penalizado, como la opinión pública pensaba, como las encuestas pensaban, como el clima político que había, ¿no?, contra Pedro Sánchez. Pero yo creo que ahí se activó también un resorte que fue el miedo a que Vox entrara en el gobierno de España, y eso fue definitivo.
Pero por eso, por todo lo que estaba contando Reque, es a lo que me refiero, que no sé quién tiene más pesadillas a la hora de sentarse a la mesa.
Por el interlocutor que va a tener, ¿no?
No, es que Puigdemont se va a sentar a la mesa con un señor que ha visto lo que le ha pasado a Esquerra. y él ahora, que sí, que va a tener 5 minutos de fama, porque va a tener 5 minutos de gloria, porque Puigdemont, como decía Reque, estaba amortizado, le teníamos ahí en Waterloo y bueno, ya, y ahora va a poder otra vez presumir...
¿Ser decisivo?
Ser decisivo, o por lo menos decir que es decisivo y dejar que le cortejen. Pero claro, viendo lo que le ha pasado a Esquerra, ¿qué? ¿Qué hace Puigdemont?
A eso voy de momento. También tiene otro capítulo, que es el capítulo judicial. Yo creo que lo que sucedió ayer es menor comparado con el recurso que todavía tiene tiempo para presentar Puigdemont ante las instancias europeas respecto a su inmunidad. Y ojo, porque hay unas elecciones europeas otra vez en junio del 24. Unas elecciones europeas a las que se puede presentar Puigdemont. Y el juez Llarena ya ha avisado. Si eso sucede, hay que empezar de cero.
Bueno. Queda todavía mucho. Estábamos hablando al principio de este tiempo de análisis de opinión del diputado que presidió la mesa de edad en esa legislatura. Me escribe mi mujer, Agustín Zamarrón.
Pues sí, señor. Así
que buena memoria.
Merece ser citado con su nombre.
Sí,
y no.
Sí. Claro, claro. Y por lo que he estado viendo en la prensa, la próxima presidenta de edad puede ser Cristina Narbona.
Ah,
mira.
Cristina Narbona.
O sea que vamos a tener gente muy conocida desde el primer día.
Se nos han hecho mayores, los diputados.
Bueno, es que clásicos. Ya el relevo generacional es. Ya va llegando. Y hay gente que va saliendo del Congreso y...
Menos nosotros, que no envejecemos. Esto.
Bueno, y que tampoco hay límite para poder salir. Pero bueno, en fin. Pues Maite Alcaraz, muchas gracias y buenas noches por acompañarnos. Alejandro Requeijo, muchísimas gracias en esta noche de agosto, que ya estás calentando motores porque la liga empieza ya.
Sí, el lunes empezamos nosotros.
Bueno.
Contra el Granada.
Hala, que gane el mejor.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha el partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El empeño de Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa ha desatado ya una nueva batalla judicial que pone de nuevo en solfa la doctrina democrática de separación de poderes. En plena negociación con el prófugo Puigdemont para comprar sus votos y hacer posible la investidura del candidato socialista, la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del expresidente de la Generalitat contra la orden de detención dispuesta por el Tribunal Supremo. En principio, esta decisión supone que la citada orden de detención sigue vigente y que Puigdemont puede ser detenido en el caso de pisar tierra española. Ocurre, sin embargo, que la citada sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, no ha tenido en cuenta que Sánchez negocia con el prófugo independentista su apoyo para copar la mesa del Congreso y después sus votos para la investidura. Quien sí ha visto en peligro la negociación en marcha ha sido el fiscal general, que depende directamente del gobierno y a quien le ha faltado tiempo para anunciar que recurrirá la decisión de la sala del Tribunal Constitucional en espera de que se reúna el pleno, donde la mayoría sanchista revocará, con toda probabilidad, el rechazo del recurso de amparo de quien depende el futuro de Sánchez. Todo este embrollo político-judicial anuncia una lucha interna en el Constitucional y un enfrentamiento con el Tribunal Supremo que pretende aplicar la ley a quien la ha vulnerado. Asistimos así a la que acaso sea la penúltima batalla del sanchismo por su supervivencia, en detrimento de la justicia y de la misma democracia. Dos elementos que no parecen preocupar en absoluto a quien pretende mantenerse en el poder a toda costa.